China cierra la ruta comercial hacia Europa, que parecía casi perfecta. Los trenes salían de ciudades chinas, pasaban por Rusia, luego por Ucrania y Bielorrusia, y de ahí llegaban a Europa. Era una enorme línea ferroviaria entre China y el mercado europeo. Cada mes pasaban por ella muchísimas mercancías, y lo más importante, era cómoda. Porque el avión es más rápido, pero demasiado caro. El mar es más barato, pero demasiado lento. Y el tren ofrecía un término medio. La opción ideal. Pero solo hasta febrero de 2022. Entonces China se dio cuenta de que ya no podía enviar sus trenes a través de Rusia como antes. ¿Por qué dejó de funcionar la ruta antigua? Bueno, en realidad hubo varias razones a la vez. La respuesta más simple es... porque se volvió peligroso. Pero no en el sentido de que se desmontaran las vías, desaparecieran los puentes y los trenes ya no pudieran circular. El problema era otro. En el comercio, el peligro suele ser sinónimo de controles, papeleo y restricciones. Después de 2022, las empresas europeas empezaron a buscar frenéticamente alternativas. Si la mercancía pasa por un territorio en el que constantemente surgen nuevas prohibiciones, empieza un juego interminable de adivinanzas. ¿Se puede transportar esta carga? ¿No la detendrán en la frontera? ¿No surgirán dudas en el banco, la aseguradora o el socio en Europa? ¿Y si cambian las reglas mientras el contenedor está en camino? Además, la Unión Europea prohibió el transporte de algunos productos europeos a través de Rusia y Bielorrusia hacia terceros países. En resumen, la situación se caldeó muy rápido, y las empresas ferroviarias chinas lo notaron igual de rápido. Los clientes disminuyeron notablemente, las ganancias se desplomaron, y luego la ruta se volvió totalmente inconveniente. Reforzaron el control aduanero, empezaron a revisar los contenedores por más tiempo, parte de la carga se atascaba. En resumen, el ferrocarril entre China y Europa empezó a retroceder en el tiempo. Lo que durante más de 10 años se construyó como un corredor comercial rápido, volvió a aparecer una ruta experimental en la que ya nada funcionaba con normalidad. Y por cierto, ¿por qué China trazó esta ruta precisamente así? En general, parece que simplemente es más corto. La gente miró el mapa, trazó una línea desde China hasta Europa, obtuvo una ruta a través de Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, y de ahí al mercado europeo, todo es lógico. Pero no se trataba solo de geografía. La principal ventaja era que allí ya había un sistema ferroviario. Rusia no necesitaba construir urgentemente una vía a través de todo el país, especialmente para los productos chinos. Bastaba con conectarse a la vía ya construida y disfrutar del resultado. Y cuando digo vía ya construida, me refiero al Transiberiano, el ferrocarril más largo del mundo. Empezaron a construirlo allá por finales del siglo XIX, y el objetivo entonces era otro. Enormes zonas de Siberia y el lejano oriente estaban aisladas de la parte europea del imperio, y había que conectarlas de alguna manera. Pero la idea en sí era casi una locura para su época. Había que tender la vía a través de los ríos, bosques y lagos de Siberia, y por lugares donde en cientos de kilómetros a la redonda casi no había nadie. Nadie en el mundo había hecho algo así antes. Y no la construyeron con maquinaria moderna, sino principalmente con las herramientas más simples. Palas, picos, carretillas y martillos. En toda la enorme extensión de la carretera, trabajaban no más de 80.000 a 89.000 personas, y cada año se construían entre 400 y 600 kilómetros de vía. Luego siguieron ampliando y modernizando la carretera, conectándola con nuevas ciudades y regiones. El resultado fue una gigantesca red de tránsito que conectaba la parte europea del país, Siberia, el lejano oriente, y a través de ramales llegaba hasta Mongolia y China. Es obvio que en los años 2000 y 2010 esta ruta le gustó mucho a China. Cuando empezó a desarrollar activamente el comercio ferroviario con Europa, la parte más difícil del trabajo ya estaba hecha. Un regalo del pasado, por así decirlo. En fin, la ruta a través de Rusia no se eligió porque fuera ideal en todos los sentidos. Lo eligieron porque ya estaba listo para usarse. Además de que en ese entonces no había riesgos políticos especiales. Todo salió muy bien. Pero ahora es el momento de trazar un nuevo camino. A primera vista parece mucho más complicado que el antiguo. Bueno, si lo compramos, claro. En lugar de una línea recta, aquí tenemos un montón de tramos. Montañas, varios países, mar y luego tierra firme otra vez. ¿Valía la pena complicarlo tanto? Si el camino viejo era más directo, entonces el nuevo al menos debe resolver el problema que el viejo ya no podía resolver. Enviar los cargamentos sin pasar por Rusia. Por eso la ruta debe empezar en Kashgar, una ciudad en la región autónoma uigur de Xinjiang, al noroeste de China. De ahí la ruta pasará por Kirguistán, y no por el lugar más fácil. El terreno es accidentado. Luego la ruta debe llegar a Uzbekistán. Y desde ahí ya se pueden llevar las mercancías por Asia Central, a través de Uzbekistán hacia Turkmenistán, luego por el mar Caspio a Azerbaiyán y después a Georgia. O sea, el tren y los contenedores van llegando poco a poco al Cáucaso, y de ahí en adelante hay varias opciones. La primera, enviar las mercancías por el Mar Negro directamente a Europa. La segunda, ir por tierra, evitando el Mar Negro a través de Turquía. Y Turquía ya ofrece acceso directo a los mercados europeos. Desde ahí, la carga se puede distribuir más allá. Sí, suena y parece algo increíblemente complicado. Pero China no solo está tratando de construir una nueva carretera, está tratando de crear una ruta alternativa hacia Europa. Claro, la nueva ruta tiene un montón de problemas y seguro que ya te has dado cuenta del principal. Son las montañas. En el mapa todo parece bastante sencillo. Trazar una línea desde China pasando por Kirguistán, llevarla hasta Uzbekistán y de ahí transportar la mercancía hacia el Caspio y Europa. Pero el mapa es plano y la tierra no lo es. La mayor parte del tramo kirguís pasa por Nargin, una de las regiones más montañosas del país. Ahí más o menos el 70% del territorio está cubierto de cordilleras. Intenta pasar una vía férrea por ahí. Bueno, parece que hay una solución obvia. Si una montaña se interpone, cavamos un túnel. Si un desfiladero se interpone, construimos un puente. Pero en realidad no se trata de una sola montaña ni de un solo desfiladero. Según diversas estimaciones, el proyecto necesitará decenas de puentes y túneles. Las cifras oscilan entre 50 puentes y 29 túneles hasta 81 puentes y 41 túneles. Y cada uno de esos túneles es un montón de trabajo. Perforaciones, voladuras, maquinaria, además de enormes volúmenes de roca que hay que extraer y llevar a algún lado. Podemos estar hablando de cientos de miles o incluso millones de metros cúbicos de roca. Y no te olvides de que primero hay que llegar a esos lugares. Y por ahí no pasan trenes. Porque para construir una vía férrea, primero se necesitan carreteras normales. Y en Kirguistán, desplazarse por el país depende en gran medida del relieve. En las montañas, las carreteras suelen sufrir deslizamientos y avalanchas. Y en invierno, algunas zonas son totalmente inaccesibles. Y ese no es todo el problema. La ruta debe atravesar una zona sísmicamente activa. En Kirguistán hay miles de terremotos cada año, y en el último siglo y medio hubo más de 10 terremotos con una magnitud superior a 7. O sea, no solo tienen montañas, sino que además esas montañas están temblando todo el tiempo. Así que se necesitan pilares de hormigón armado reforzados, trabajos adicionales de hormigonado, refuerzo de grietas y juntas, y protección contra desprendimientos de rocas y deslizamientos de tierra. Los ingenieros tienen que tener en cuenta de antemano todos los riesgos posibles, y ahí hay un montón. Imagínate, has excavado túneles, has construido puentes, has colocado las vías, en fin, lo has hecho todo y ahí estás, tan orgulloso. Pero el problema de las montañas no ha desaparecido. El ferrocarril no solo tiene que construirse, sino que también tiene que seguir funcionando durante años, haga el tiempo que haga. Y las zonas montañosas de Kirguistán no son un tranquilo telón de fondo para disfrutar de bonitas vistas. Allí pueden darse avalanchas, ventiscas, hielo, además de deslizamientos de tierra con desprendimientos, inundaciones y, en general, todo el repertorio de catástrofes de montaña. Y a veces todo esto puede coincidir. Por ejemplo, un terremoto debilita la ladera, después llueve y luego se desliza hacia abajo toda una masa de lodo, piedras y escombros. Quizás junto con las vías que tan cuidadosamente instalaron allí. Los deslizamientos y las caídas de rocas en Kirguistán ya causan cada año daños enormes. En los últimos 10 años, los deslizamientos han destruido casi 8.000 casas. Es una amenaza real y constante. En este mapa se muestra el riesgo de deslizamientos, y la carretera pasa por una zona donde el riesgo es máximo. También hay corrientes de lodo. En realidad son ríos de lodo que se forman en lo alto de las montañas después de lluvias fuertes. Solo que en este río se arrastran piedras, tierras, árboles y a veces enormes bloques que pesan decenas de toneladas. Y si esa masa baja, no le importa lo que el hombre haya construido en su camino. Para el ferrocarril es una pesadilla. Porque basta con que se dañe un tramo para que todo el corredor deje de funcionar. No importa cuántos países conecten ni lo bonito que sea el recorrido. Si en algún lugar de las montañas se produce un deslizamiento, el tren no pasará. Pero ni siquiera la naturaleza es el único problema. Descubrí un obstáculo totalmente inesperado, y es el ancho de vía del tren. En China se usa el ancho de vía estándar, 1435 milímetros. Pero en Kirguistán y Uzbekistán, al igual que en muchos ex-repúblicas soviéticas, el ancho de vía es mayor, 1520 milímetros. Y para un tren de carga eso es una diferencia enorme. Un vagón diseñado para un ancho de vía no puede simplemente circular por el otro. O sea, en la frontera tendrás que o bien transportar los contenedores a otros trenes o cambiar los ejes de los vagones. Y ambas opciones son malas. Pero hay algo más interesante. Esta nueva ruta china, tan compleja y peligrosa, en realidad no es del todo nueva. Fue precisamente por estas zonas por donde alguna vez pasaron las caravanas de la Gran Ruta de la Seda, una enorme red terrestre que conectaba China, Asia Central, el Mediterráneo e India. se usó durante unos 17 siglos, hasta que... Por cierto, me di cuenta de que realmente no sé qué pasó ahí. Al principio todo iba bien. Las caravanas avanzaban, las ciudades se enriquecían, alrededor de las rutas surgían asentamientos comerciales, centros artesanales y todo eso. Por este corredor circulaban no solo mercancías, sino también ideas, tecnologías, idiomas, religiones y costumbres. Para su época, era un verdadero sistema de conexión entre mundos. Y el tramo que pasaba por Kirguistán era especialmente importante. Muchas rutas de caravanas cambiaron con el tiempo. En algunos lugares el camino se volvía más peligroso. En otros aparecían nuevas ciudades. Pero la ruta cerca del Tian Shan y el Pamir se mantuvo durante mucho tiempo. La usaron en diferentes épocas. En la antigüedad, en la Alta Media y más tarde, ya en el periodo islámico. Y aquí es donde se pone interesante. ¿Cómo es que la gente cruzaba esos lugares? Ahora tenemos mapas, satélites, todoterrenos, comunicación, pero incluso con todo eso es difícil llegar hasta allí. Y en aquel entonces la caravana iba sin nada a través de lugares donde un error podía costar la vida. ¿Cómo? La gente simplemente se guiaba por la experiencia. La información sobre el camino no estaba en una app conveniente ni en un mapa grande y preciso. La guardaban las personas. Las familias de comerciantes y los guías memorizaban todos los detalles durante años. Por dónde se podía pasar, dónde había agua, dónde había un tramo peligroso. Este conocimiento se transmitía de persona a persona, de generación en generación. Claro que había mapas, pero en tierra a menudo eran demasiado esquemáticos. La navegación marítima se fue desarrollando con el tiempo y se volvió más precisa, mientras que el comercio terrestre se basaba en el conocimiento vivo del terreno. Si tienes a alguien que ya ha recorrido ese camino, tienes suerte. Sobrevivirás. Si no, bueno, suerte. Por eso la bonita imagen de la ruta de la seda es un poco engañosa. Estamos acostumbrados a imaginar seda, especias, caravanas, ciudades, intercambio cultural, y todo eso realmente existió. Para quienes sobrevivieron, la ruta de la seda no era un solo camino llano, era una red de diferentes rutas, y cada una tenía sus propios peligros. Muchos viajeros simplemente no llegaban al final, pero de todos modos no existían otras opciones convenientes. Y luego aparecieron esas alternativas. Cuando el comercio marítimo empezó a desarrollarse, la ruta terrestre comenzó a perder su principal ventaja. Por mar se podían transportar más mercancías, a menudo de forma más barata y segura. No había que arrastrar una caravana por las montañas, buscar agua, pasar por el paso ni depender de decenas de condiciones locales. Al mismo tiempo, Asia Central también cambiaba. En algunos lugares se reducían los recursos hídricos, en parte por el retroceso de los glaciares y las ciudades a lo largo de la ruta se debilitaron. En otros, crecía la tensión religiosa, cambiaban los gobiernos y se destruían antiguos centros culturales. En otros, los conflictos acabaron con el comercio. Y al final, la gran ruta de la seda simplemente se fue apagando poco a poco, porque dejó de ser la forma más conveniente de conectar Oriente y Occidente. Pero fíjate en toda la ironía de la situación. China ahora está intentando de nuevo transportar mercancías a través del antiguo corredor terrestre, pero no regresa a un cuento de hadas de un libro de historia, sino a la misma región complicada donde el comercio siempre ha dependido de miles de condiciones diferentes. Por suerte, desde el siglo XV, la humanidad ha aprendido algunas cosas. Sí, acabamos de ver por qué la nueva ruta parece casi una locura. Montañas, avalanchas, deslizamientos, fallas, un relieve complicado, mala accesibilidad... Parece que después de todo esto, la conclusión lógica es una sola. Ya está, los chinos se han vuelto locos. ¿Un tren en un lugar así? Pero China está tratando precisamente de hacer lo que antes era casi imposible en estos lugares. No buscar un desvío entre las montañas, sino atravesarlas directamente. En 2025, en el tramo Kirguís, comenzaron a construir tres túneles clave. El de Fergana, el de Narim número 1 y el de Kostet. No se trata de unos pequeños pasos bajo una colina, sino de túneles de vía única de más de 10 kilómetros de longitud. Y precisamente estos serán algunas de las partes más difíciles e importantes de toda la ruta. En total, el proyecto prevé la construcción de 29 túneles con una longitud total de más de 104 kilómetros. El ferrocarril en Kirguistán tendrá que adentrarse muchas veces en las montañas, atravesar el espesor de la roca y volver a salir al exterior. Para eso, no solo se necesitan trabajadores y concreto, sino que requerirá maquinaria realmente enorme. Una de las herramientas principales aquí es la tuneladora. En pocas palabras, es una máquina gigante que abre el túnel. No solo perfora un agujero delante de sí. Bueno, técnicamente es justo lo que hace, pero... En el interior de la máquina hay miles de piezas y un complejo sistema de control. Un complejo de este tipo consta de más de 20.000 componentes y su sistema de control supervisa más de 2.000 puntos de control. Y aquí China tiene una gran ventaja. En las últimas décadas se ha convertido en el país de los túneles. Dos tercios del territorio de China están cubiertos de montañas, así que siempre ha tenido que construir carreteras a través de un terreno complicado. Al final, en cuanto a longitud, escala y complejidad de los túneles, China ha superado a Europa, Estados Unidos y otras regiones desarrolladas. Además, China ha aprendido a fabricar las máquinas que construyen esos túneles. Hace poco más de 20 años, el país no tenía sus propios complejos de perforación de túneles, y ahora las máquinas chinas ocupan casi el 70% del mercado mundial. Hoy en día, China tiene la flota más grande del mundo de este tipo de maquinaria, unas 50.000 unidades. Así que no se puede decir que China no entienda en qué se está metiendo. Justo lo contrario. Se suma a este proyecto con la experiencia de un país que lleva muchos años abriéndose paso a través de las montañas con carreteras y túneles. Aunque claro, eso no significa que no haya problemas. Pero bueno, ¿por qué siempre hablamos de problemas? La ruta nueva debe tener algunas ventajas. Montañas, túneles, deslizamientos, avalanchas, terremotos, diferentes anchos de vía… Suena como si el proyecto hubiera juntado todos los inconvenientes posibles. La ruta antigua a través de Rusia era más sencilla. La infraestructura ya existía, la ruta era clara, los trenes llevaban mucho tiempo circulando… Entonces, la nueva ruta debe tener algo que justifique todo esto. Y no es solo el deseo de evitar el problemático corredor del norte. China está tratando de construir una ruta que en el futuro pueda resultar más rentable que la antigua. Es decir, no es solo una ruta alternativa en caso de crisis, como una salida de emergencia. No, aquí tenemos un nuevo corredor principal a través de Asia Central. La idea es que la línea férrea sea supermoderna. Los trenes circularán a una velocidad de hasta 120 km por hora. Para una ruta de carga que atraviesa las montañas, es una propuesta ambiciosa. Si todo sale bien, la línea podrá transportar hasta 15 millones de toneladas de carga al año. Pero lo más importante es que debe acortar el trayecto. En comparación con las rutas existentes, el envío a Europa podría cortarse en unos 900 kilómetros y, en tiempo, en unos 7 días. Incluso para una carga normal, esto suena genial. Y ni hablar de los productos que no se pueden mantener mucho tiempo en tránsito. Por ejemplo, todo tipo de productos agrícolas. Parecería que se podría seguir transportando como antes, a veces por mar, a veces por las vías férreas existentes, a veces con transbordos, pero cada operación de más significa tiempo y dinero. Hay que bajar el contenedor, cambiarlo de lugar, tramitarlo y volver a enviarlo. ¿Alguna vez has visto cómo se hace eso? Es un lío tremendo. Y cuanto más puntos de transbordo haya, mayor es el riesgo de retrasos. La nueva ruta, precisamente, debe eliminar parte de esos movimientos innecesarios. Menos lío en el camino significa un transporte más barato y una entrega más rápida. Para China, esto también forma parte de la gran estrategia Un Cinturón, Una Ruta. Sí, no se trata solo de las vías férreas que pasan por Kirguistán. Es un intento de volver a conectar a China, Asia Central y Europa, para que las mercancías puedan viajar por tierra de forma más rápida y segura. Bueno, también quieren incluir las rutas marítimas, pero eso ya es otra historia. Y los beneficios no son solo para China. Para los países, a lo largo de la ruta, también es una oportunidad de integrarse en el gran comercio, conseguir más transporte, inversiones, empleos y al menos carreteras. En resumen, la nueva ruta parece arriesgado no solo porque tenga éxito. Al contrario, es demasiado importante como para descartarla fácilmente. Si China logra atravesar las montañas, resolver los problemas técnicos y convertir este corredor en un sistema operativo, será un éxito colosal. Para Kirguistán y Uzbekistán, esta ruta también cambia el panorama. Ahora mismo, ambos países están en una situación complicada. No tienen salida al mar, lo que significa que casi todo su comercio exterior depende de sus vecinos, de las fronteras, de los transbordos y de la infraestructura ajena. El nuevo ferrocarril debería darles una conexión directa con China, y a través de la red china, acceso a los grandes puertos del Océano Pacífico. Así, los productos de Asia Central podrán llegar más rápido al mercado mundial y las mercancías de China podrán seguir hacia el oeste a través de su territorio. Resulta ser una situación en la que todos ganan, y para Kirguistán esto es precisamente importante. El actual presidente del país, Sadir Zaparov, explicaba que el país vive como un estado sin salida entre Europa y China, pero que, tras la puerta en marcha de la carretera, podría convertirse en una potencia de tránsito. En resumen, el sentido del proyecto no es solo llevar los productos chinos a Europa. Para Kirguistán y Uzbekistán es una oportunidad de dejar de ser el final del camino y convertirse en una parte importante del mismo. Para Kirguistán, por cierto, esto también es una forma de acceder por fin a sus propios recursos. Estoy de acuerdo, suena raro. Hay recursos, pero por alguna razón el país no puede acceder a ellos. Pero en las montañas es un problema común. Puedes saber que en la región hay carbón, hierro, aluminio y elementos de tierras raras. Incluso puedes entender que los yacimientos son muy ricos y dónde están exactamente. Pero si no hay un ferrocarril decente cerca, todo eso se convierte en una riqueza totalmente inútil. ¿Para qué sirve si es difícil sacarla y venderla? Esto es precisamente importante para Narit, precisamente esa región montañosa por la que debe pasar la nueva línea. Allí hay minerales, pero sin transporte han permanecido casi encerrados en la tierra durante mucho tiempo. No basta con extraerlos, también hay que sacar la materia prima de manera que tenga sentido desde el punto de vista económico. En la época soviética, la base mineral de Kirguistán se desarrolló de manera desigual. Se le dio prioridad al uranio que se necesitaba para el transporte nuclear, mientras que muchos otros recursos quedaron en un segundo plano. Al final, la región vivía principalmente de la agricultura. Carne, lana, algodón, tabaco… Aunque, por cierto, tenía todas las posibilidades de convertirse en un gran centro industrial. Y ahora el ferrocarril puede cambiar eso. Si los yacimientos cuentan con una salida de transporte adecuada, los recursos mineros de Kirguistán se convertirán en una parte real de la economía mundial. Todo suena muy bien, claro. Pero estaría bien aclarar quién debería construir esa carretera, porque la ruta pasa por varios países a la vez, y no se puede simplemente llegar con un equipo y tender las vías desde China hasta Uzbekistán. Cada tramo tiene su propio dueño, sus propias reglas, su propio dinero y su propia responsabilidad. Por eso dividieron el proyecto. China construye lo que está en su territorio, Uzbekistán moderniza su tramo interno, y el tramo más complicado, en Kirguistán, se le pasó a una empresa conjunta. Esta empresa se llama precisamente así, Ferrocarril Chino-Kirguís-Uzbeco. La crearon organismos a los que los gobiernos de los tres países les dieron todos los poderes. Ahí están tanto el financiamiento como la construcción y la futura operación de la línea. Al final, no es solo una vía, sino un gran mecanismo de tres partes, donde cada país se encarga de su tramo. Y luego, todos deben funcionar juntos de alguna manera. Pero lo más interesante es que esta ruta no se inventó ayer. No literalmente, sino en principio. La idea no es nueva. China lleva intentando impulsar el proyecto del ferrocarril China-Kirguistán-Uzbekistán desde los años 90. La idea ha estado viva durante décadas, pero siempre se topaba con lo mismo. Los demás participantes no estaban seguros de que realmente la necesitaran. Para China, la ruta era importante por varias razones a la vez. Habría una nueva salida terrestre hacia el oeste, reforzaba su influencia en Asia Central y ayudaba a forjar relaciones con las élites locales. En los años 90, China apenas estaba estableciendo vínculos con los nuevos estados independientes de la región y no paraba de hablar del renacimiento de la antigua ruta de la seda. Sonaba bonito, claro, pero para Kirguistán y Uzbekistán, eso no era suficiente. Veían el proyecto con mucha cautela. La carretera es cara, complicada, políticamente delicada, y los beneficios no siempre son evidentes, especialmente si el tramo más difícil pasa por las montañas kirguisas, donde la construcción en sí misma se convierte en un problema aparte. Por eso el proyecto estuvo mucho tiempo en el aire. China estaba ansiosa por construir, pero no podía imponer la idea por su cuenta. Y luego cambió la situación regional. Las rutas antiguas se volvieron menos confiables, la demanda de correos alternativas creció, y el proyecto, que durante décadas había parecido demasiado polémico, de repente se volvió muy atractivo. La idea es genial. Todo el mundo apoya el renacimiento de la Ruta de la Seda, y ni siquiera las montañas de Kirguistán asustan a nadie. La verdad es que el relieve montañoso limitará de todos modos la capacidad de paso, incluso con todos los túneles y puentes, porque, bueno, así son las montañas. Lo más probable es que este ferrocarril no sea la única ruta principal entre China y Europa, sino un corredor adicional. Pero ya veremos. Primero hay que construir este corredor. Y tú, dale un like. ¡Hasta luego!